Radio Sintonía siempre cerca, en Instagram, X y Facebook.
Abandonamos la página de salud, salimos de esa primera feria de salud mental que se va a celebrar el 10 de octubre en Puerto del Rosario, aquí en la isla de Fuerteventura, y a continuación, como cada 15 días, está en el estudio de la radio el neurólogo José Bueno en el espacio Saber para Cuidarnos, y vamos, entramos con un poquillo de retraso, pero el neurólogo tiene paciencia, ¿no? Buenos días, Pepe.
Sí, sí, sí. ¿Cómo los están? Neurólogos tenemos mucha paciencia.
Sí, ¿eso se aprende o se nace con la paciencia? Porque es una cualidad, muy buena, ¿no?
Yo creo que se aprende. Se ¿sí? aprende.
Y es una buena cualidad para el ser humano.
Y al neurólogo no le queda otra. Tiene que aprender un poco a medir los tiempos también, es verdad, pero sí, la paciencia es importante.
¿Se terminaron las vacaciones, Pepe?
Se terminaron
las vacaciones. Bueno, pues nada, hoy nos trae el neurólogo a este espacio Saber para Cuidarnos, una enfermedad que desgraciadamente cada vez está más presente. Yo no sé si se va conociendo más. Debido a al alto porcentaje de población que desgraciadamente padece esta enfermedad, hablamos de la ELA. ¿Qué es la ELA, Pepe?
Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, igual que el Alzheimer, igual que el Parkinson, son enfermedades neurodegenerativas, que en este caso lo que se produce es una afectación de la parte neuromuscular, ¿no? Es decir, afectación de la parte de nerviosa y el nervio que llega hasta el músculo para que éste haga su función, que es la movilidad. Lo que provoca es una parálisis muscular progresiva y atrofia de esa musculatura. En principio, no es que haya una mayor incidencia últimamente, la frecuencia más o menos es la misma. Lo que ocurre es que cada vez se conoce más de esta enfermedad, porque es una enfermedad, desgraciadamente, que progresa a una incapacitación de esa persona, una incapacidad motora, fundamentalmente, que hace que pierda movilidad, su musculatura respiratoria, su musculatura digestiva, y que requieran una serie de cosas que habitualmente no lo requieren otras enfermedades neurodegenerativas, sobre todo cuando evolucionan, y es una evolución relativamente rápida en la mayoría de los pacientes, aunque no todos. Todos recordamos a Stephen Hawking, sí, ¿no? Stephen Hawking estuvo muchísimos años con la enfermedad. Es la misma enfermedad que tenía Stephen Hawking.
¿Y se conocen las causas? Digamos que la enfermedad ahora más visible, sabemos más y oímos más, ¿no? ¿Se conocen las causas de esta patología?
La causa no se sabe, todas las enfermedades degenerativas, la etiología, la causa final es desconocida. Lo que sí se sabe es que hay unos factores que pueden tener que ver con la aparición de esta enfermedad.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, hay entre un 5 y un 10% que pueden ser patología genética. Es verdad que no todos los genes de esta enfermedad se conocen, pero sí se conoce algún gen que, digamos, estaríamos un poco más obligados a descartar esa enfermedad en esa persona, aunque no tuviera antecedentes familiares claros, porque hay unas medicaciones que últimamente se han aprobado para este tipo concreto de enfermedad neuromuscular, un tipo específico de ELA, ¿no? La genética, como hemos dicho, la edad parece que es un factor, el sexo parece que es mayor en varones. Luego se ha relacionado el tema del fumar, como muchas enfermedades, toxinas, el plomo, ese tipo de cosas que digamos que podrían ser factores ambientales, que junto con un factor genético que no conocemos es lo que estaría detrás de la aparición de la enfermedad. Cuando hablamos de frecuencia, en España la incidencia es de aproximadamente 2 personas por cada 100.000 habitantes y años. Es decir, cada 100.000 personas, 2 podrían tener una enfermedad tipo ELA. Hay unas 4.400 personas en España diagnosticadas de ELA a fecha de hoy, más o menos de hoy, porque las cifras pueden variar de un día para otro. Y en Canarias, lo último que yo consulté es que habían 106 personas, distribuidas de 65 personas en Tenerife, 34 en Gran Canaria. En Fuerteventura actualmente hay 4 diagnosticadas, aunque en seguimiento parece que hay 3, y en Lanzarote 2. El resto de las islas no comunicaron en la estadística que esto lo hizo una asociación de ELA, TID ELA, que está en Tenerife y que, digamos, celebra sus reuniones anuales, y digamos que son los que hacen que sea más visible la enfermedad a nivel de Canarias.
Uh-huh. Por lo tanto, no es que esta enfermedad se padezca más, sino que hay más visibilidad, Pepe, de la enfermedad a través precisamente de esas asociaciones que tú acabas de comentar.
Sí,
¿no?
Las asociaciones son siempre las que van detrás de que se visibilice y las que piden los medios para que las personas que desgraciadamente tienen este tipo de enfermedad, pues tengan los medios que requieren, y que son muchos en determinados momentos de la enfermedad. ¿Cómo empieza la enfermedad? ¿O cómo podríamos pensar que pudiéramos tener una enfermedad de este estilo?
Pues perdona, un momento, un inciso nada más. Sí. ¿Hay alguna parte de la población, gente más joven, gente mayor, o en fin, o no hay sector?
Es una enfermedad de mediana, alta incidencia en personas más mayores. Vale, parece que por encima de los 70 años más frecuente en varones, por debajo en mujeres, pero sobre esas edades, por encima de los 50-60 años, cuando hay más cantidad de personas, lo que no quiere decir que haya personas jóvenes, que también las hay. Sabemos el caso este del portero, este que ha salido en prensa, que es un chico joven, relativamente joven, que también tiene la, pero es más frecuente en personas más mayores. Uh-huh. Como decía, sí, un poco la enfermedad, ¿cómo se manifiesta? Habíamos dicho que la ELA es una enfermedad neuromuscular en el que se produce, digamos, una debilidad progresiva que puede provocar dificultad para caminar, caídas, tropiezos, debilidad en manos, en piernas, incluso dificultad para tragar o dificultad para respirar, pero ya eso un poco en otros momentos evolutivos de la enfermedad, que no tienen por qué ser al principio. Aunque también existen formas de ELA, que nosotros llamamos formas vulvares. Vulvares porque afectan a las motoneuronas que salen a nivel vulvar, a nivel del cerebro, que afecta pues lo que es la musculatura para respirar y la musculatura para tragar. Una cosa importante es que en estas enfermedades no hay una afectación, en principio, de la parte cognitiva. Son personas que cognitivamente están perfectas.
Claro, solo afecta
la parte muscular,
¿no?
Músculo, sí, la parte neuromuscular. Tampoco afecta a la vejiga, tampoco afecta a lo que es la función del esfínter anal, ni los sentidos. Las personas siguen teniendo sus sentidos conservados. Me refiero a sentido de los sabores, del gusto, del oído, todo esto. Y bueno, esa debilidad puede ser al principio poco evidente, y en muchas ocasiones esa afectación, que puede ser muy variable, es lo que nos dificulta el diagnóstico al neurólogo, ¿no? Porque puede estar en muchas ocasiones explicada, o puede ser explicada, por otras enfermedades neurológicas. Con lo cual el diagnóstico diferencial se amplía, y por eso es lo de realizar estudios complementarios que nos ayuden a definir la enfermedad.
¿Se tarda mucho en llegar a ese diagnóstico?
En muchas ocasiones mucho tiempo, mucho más tiempo del que deberíamos, porque la enfermedad no es una enfermedad que progrese durante muchos años. Es decir, a veces se pierden 6 meses, 8 meses en llegar a un diagnóstico definitivo. Eso es una cosa que sabemos todos. Eso por un lado, pero también por otro lado, saber que en algunas ocasiones la información excesiva que a veces recibimos con respecto a determinadas patologías, sobre todo esta patología, que es una patología grave y que es una patología, digamos, con mal pronóstico en principio, ¿no?, en pocos años, hay muchas personas que consultan con sintomatologías relativamente banales, pensando que tienen una ELA. Lo digo porque en las consultas se ven bastante. Hay una cosa que son las fasciculaciones. Fasciculaciones son movimientos espontáneos que aparecen en unidades musculares y la persona, ¿cómo lo nota? Pues que los músculos se le mueven solos.
Como cuando tenemos un tic en el ojo, para que nos entendamos.
Sí, pero a nivel de la musculatura, ya. Notas, por ejemplo, en un brazo, en una pierna, que hay como un, como que ese músculo temblara, como si estuvieras vibrando por debajo una lombriz.
Sí.
Y realmente son contracciones voluntarias, son erráticas, que aparecen ahí, que son descargas espontáneas. Y estas descargas espontáneas, muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no se acompañan de otra sintomatología
que nos lleven a pensar.
Y en la exploración neurológica que uno le hace a la persona, no hay otros datos que nos hagan sospechar de ELA. Que digamos que los hallazgos exploratorios y en la anamnesis, lo que la persona te cuenta, son distintos, no solo estas fasciculaciones. Y estas fasciculaciones, en estos casos, nosotros las llamamos fasciculaciones benignas porque pueden estar relacionadas con otras situaciones, ¿no? Como puede ser la ansiedad, el estrés, la toma de excitantes, la falta de sueño, el exceso de ejercicio. A veces, después de hacer un ejercicio intenso en el gimnasio o en cualquier sitio, vemos que los músculos no saltan solos y estamos pensando que tenemos fasciculaciones de la ELA, y no es así. Está relacionado con todo este tipo de cosas. También ahí puede estar relacionado con toma de algunos fármacos, sobre todo diuréticos, este tipo de cosas que producen alteraciones a nivel de los electrolitos. Digamos que esto es un... He querido hacer la aclaración porque es un síntoma bastante frecuente de consulta, y la gente se alarma mucho por este tipo de problemas que se ven, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, es decir... lo que la persona nos cuenta, lo que nosotros le sacamos en esa anamnesis, más lo que vemos en la exploración. No existe ninguna prueba específica que nosotros hagamos a nivel de analítica, y cuando hacemos esas analíticas, que incluso hacemos punciones lumbares para extraer líquido cefalorraquídeo, son para descartar otras enfermedades que podrían, digamos, simular una ELA. Hay que descartar otras cosas, ¿no? También podemos hacer, fundamentalmente, el estudio que realizamos para confirmarlo es un estudio neurofisiológico, que consiste en pinchar el músculo para ver cómo está ese músculo, digamos, de activo, y la conducción nerviosa, a ver si esa conducción nerviosa y la estimulación en el músculo es la adecuada. Eso es lo que nos daría el diagnóstico de esa enfermedad. A veces hacemos una resonancia para descartar problemas cervicales, por ejemplo, porque hay una mielopatía cervical que podría explicar muchos de los síntomas, pero generalmente lo que lo hacemos es para descartar otras cosas. Hablando de tratamiento.
Sí, aquí en Fuerteventura, por cierto, me comentabas que hay una unidad, ¿no? Pepe, sí, es reciente, ¿verdad?
La unidad. Sí, la unidad es una unidad que se creó hace, yo creo que dos, tres años. Es una unidad de enfermedades neuromusculares progresivas, que está en el Hospital de Fuerteventura, y en el que una enfermera, que en este caso sé quién es, porque me la conozco personalmente, se llama Fefi Gil, que yo creo que ha estado por aquí también. Fefi Gil es la coordinadora, es una enfermera de enlace. Ella es la coordinadora, junto con un neumólogo del hospital de Fuerteventura, son los coordinadores de la unidad. Y en esa unidad, que ellos no quieren que se llame unidad porque no está acreditada como tal.
No está conformada como tal,
pero son unas, me decía ella, que son como unos 20 profesionales los que, digamos, controlan a las personas que tienen ELA en Fuerteventura.
¿Me decías cuántas personas habían, Pepe, que lo dijiste al principio?
Ahora mismo dijo Fefi que eran tres.
Tres.
En Fuerteventura, tres, cuatro, porque la cuarta ha viajado, está fuera de la isla en este momento, y no los tienen ahora en programa, digamos que entonces, en estas unidades, lo fundamental de la ELA es que es una enfermedad progresiva en la que no tenemos un tratamiento curativo como todas las enfermedades neurodegenerativas. Lo que se intenta es paliar, digamos, el daño neuronal con unas medicaciones que intentan disminuir ese daño en esas neuronas, en este caso las motoneuronas, que son las que se ven afectadas. Hay unos cuantos fármacos, que hay un par de ellos que son fármacos digamos, para intentar evitar esa progresión. Luego ha salido, son fármacos orales, y hay un fármaco nuevo que salió hace poco, que se ha aprobado en Europa hace poco, que se utiliza en una enfermedad, en un tipo específico de ELA, que era la que hablábamos antes, esa ELA familiar que hay que descartar, porque parece que este fármaco que se administra de forma intratecal, intratecal es a través de una punción lumbar, nosotros sí. extraemos líquido cefalorraquídeo, sí. pues aquí lo que haríamos es sería inyectar. Introducir ese fármaco para que llegue directamente a las neuronas y haga este efecto, digamos, neuroprotector, para que esas neuronas que están en riesgo de morir por la enfermedad, pues se intente, digamos, mejorar esa degeneración.
Es una enfermedad terrible, ¿no? Porque te afecta todo el cuerpo, excepto el cerebro, ¿no? Eso es...
En la mayoría de los pacientes, las complicaciones vienen por otro lado. Son problemas respiratorios, uh-huh. problemas en el habla, problemas en la alimentación. Deterioro cognitivo también puede aparecer en algunos tipos más específicos, pero lo fundamental y que tenemos todos en mente es el paciente que sufre esa debilidad progresiva que hace que al final acabe pues con medidas un poco más agresivas, como pueden ser respiradores, con sondas nasogástricas o sondas a través del estómago para esa alimentación.
La enfermedad no tiene cura, pero se puede parar, Pepe, hoy en día con... no.
La enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa.
Que va avanzando.
Que va a avanzar. Estos fármacos que se están utilizando ahora y otros que están...
Lo que hace es paliar.
Lo que hace es paliar. Este fármaco intratecal parece que detiene la enfermedad un 30%. No la cura. Uh-huh. Lo que hace es intentar... Todos estos fármacos...
Ralentizar, ¿no?
Ralentizar la evolución. Es decir, que sería un 30% más benigna que si no tuviera medicación.
Uh-huh. Querías, Pepe, porque tenemos que terminar, hablar también de la ley.
La ley de ELA es una ley que se lleva, esto está digamos auspiciado por las asociaciones de ELA de España. Entonces se ha intentado que se cree una ley para que todas aquellas personas que desgraciadamente tienen este tipo de enfermedad tengan una atención adecuada. Nos damos cuenta que la enfermedad al principio es una enfermedad que efectivamente todavía en muchos momentos puede ser independiente, pero que esa dependencia va a ir aumentando a medida de que va pasando el tiempo. Y lo que se pretende con esto es que haya una serie de medidas para que estas personas, que son es una enfermedad muy cara de tratar, porque por un lado necesitas respiradores, por otro lado necesitas sillas eléctricas, por otro lado necesitas alimentación especial, por otro lado necesitas fisioterapia intensiva. Todo esto, digamos que es muy caro, ¿no? Por un lado se pretende que se haya un reconocimiento del 33% de discapacidad en el diagnóstico. Es decir, una vez que te diagnostican ya tengas esa discapacidad, ¿para qué? Para que puedas acceder al catálogo de servicios, porque si no tienes una discapacidad determinada no te lo ofrecen, y que luego haya un acceso preferente a estas cosas, ¿no? A los recursos técnicos y humanos. La unidad que hablábamos anteriormente que existe aquí, está el neumólogo, está el nutricionista, está el neurólogo, todos los profesionales que tienen que ver con la atención a estas personas. Imagínate una persona como esta que tenga un respirador en casa, ese respirador, ¿quién lo maneja? El familiar. Entonces también tiene que el cuidador, la cuidadora tiene que saber cómo se maneja todo esto. Hay que formar a toda esta gente para que ellos puedan, porque la persona que padece la enfermedad no puede, no controla nada de esto. Entonces, toda esa formación de estos profesionales y de los cuidadores, todo esto viene en la ley. Todo esto para que la atención sea lo más adecuada posible para estas personas que desgraciadamente no se pueden atender solos.
Bien, pues dura la enfermedad que nos ha traído hoy el neurólogo José Bueno hasta este espacio, Saber para Cuidarnos de Radio Sintonía. Vamos a ver, yo cuando te escucho, Pepe, puedo deducir que las enfermedades neurodegenerativas no tienen la suficiente investigación, porque para muy pocas hay una solución definitiva, ¿no? Lo que hace la medicina en este caso es ir acompañando, ¿no?, al enfermo o a la enferma.
A ver, yo creo que investigación sí que se hace, pero es una investigación que siempre es poca. ¿Por qué? Porque las enfermedades neurodegenerativas, como decía antes, no se sabe la causa. Entonces vas a atacar algo que no sabes y no es una causa única. Probablemente haya muchos factores inflamatorios, factores ambientales, factores degenerativos que tienen que ver con todo esto, y en muchas ocasiones los fármacos que se están creando, que se están investigando, van a atacar a una sola etiología, a una sola posibilidad etiológica, y son enfermedades multifactoriales y son enfermedades complejas porque no está en un único sitio el problema. Por eso muchas ocasiones nos quedamos con las ganas de que salga realmente un fármaco que sea efectivo para detener la enfermedad.
Pues así concluimos. Vamos a ver si la investigación avanza en este sentido, que seguramente que habrá investigadores que estén trabajando desde hace muchísimos años en esta enfermedad y cómo combatirla. José Bueno, neurólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más. Que vaya bien la semana y nos encontramos pronto.
Muchas gracias.
Gracias.